Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Códigos de Honor con el Paulino. Les doy las gracias por estar escuchando un nuevo episodio del podcast. Les pido que se encuentren en Spotify, Apple Podcast y las demás aplicaciones en las que está Códigos de Honor. Denle seguir al podcast para que se mantengan actualizados cada vez que sale un episodio. Así como si se encuentran en el canal de YouTube, activen las notificaciones. Es lo único que les voy a pedir para empezar este nuevo episodio del podcast, que yo vengo demasiado contento. Déjenme decirles que me siento muy contento y espero poder que ustedes también estén contentos. O sea, ustedes me escuchan y para mí es un gran honor tenerlos acá. Por eso quizás también el nombre Códigos de Honor también es un lugar donde nos reunimos personas que estamos dispuestos a caminar en la incertidumbre con mucho valor. Porque parte de hacer este podcast es eso. Quizás es divulgar información con la intención de que ustedes aprendan cómo el mundo avanza cada vez más rápido y cómo nosotros podemos hacer para aprovechar oportunidades y para poder crecer en este mundo que cada vez es más disruptivo y caótico y que presenta muchos escenarios donde la incertidumbre es un factor principal. Esta semana me han pasado cosas interesantes, tengo que admitirlo, y quería hacer el episodio sencillamente por eso. Si escuchan ruidos, mi gato está saltando como loco en la sala y me mata que los gatos tienen un impulso. Los gatos de repente están quietos y salen corriendo como locos, volviéndose, llevándose por delante todo y corren de un lado para el otro y es como un arranque de energía. Volviendo al tema de lo que me ha pasado esta semana, ¿no? Yo estuve estudiando en algún momento una palabra, digamos, un concepto muy importante que quizás ya he hablado en otros episodios del podcast, quizás en los primeros episodios del podcast yo hablé de esto porque había leído hace mucho tiempo acerca de la sincronicidad. ¿Qué es la sincronicidad? Esto fue un tema de estudio que el psicólogo Carl Jung estudió durante mucho tiempo, por el cual quizás también fue cuestionado porque esto no se le atribuía a un tema esto se le atribuía a un tema metafísico más que un tema psicológico. Y esto es quizás lo que la sociedad de psicólogos norteamericanos, la Asociación de Psicólogos Norteamericanos, la APA, como que dejó de lado de la psicología y lo entregó un tema más metafísico, y Carl Jung quizás no se ganó el 100% de respeto de los psicólogos de esa época. Sin embargo, Carl Jung estudió mucho acerca de este fenómeno. La sincronicidad, quizás ustedes ya han escuchado hablar acerca de esto, pero está muy relacionado a sucesos que te pasan en el día a día que tú no sabes cómo algunas veces interpretar. Una mujer, esto lo explica Carl Jung de esta manera. Trata de dar el concepto a través de una historia de una mujer que en 1930, antes de la Segunda Guerra Mundial, 1931, comenzando la Segunda Guerra Mundial, una mujer le toma una foto a su hijo de 3 años, si no me equivoco la edad, perdón si quiero dejar a buscarlo acá para no perder bien la información. Sí. Una mujer le toma la foto a un niño de 3 años en Alemania antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial y la manda a revelar. Pero cuando la manda a revelar y le dicen que ya está lista para retirar, la mujer nunca puede retirar la foto porque estalla la Segunda Guerra Mundial y ella se queda sin revelar esa foto. Años más tarde, digamos en la capital, ella se muda y le toma una foto a su hija de 12 años y la manda a revelar. Resulta que cuando la manda a revelar, fíjense que en esa época todo era por rollos. Hablando acerca de los rollos, la gente mandaba a revelar las fotos que tomaban y llevaba tiempo, como 4 o 5 días, y todo lo hacían a través de estos cuartos oscuros, revelando esos rollos. Resulta que en la foto que ella manda a revelar de su hija de 12 años, superpuesta, se encuentra la foto de su hijo de 3 años, quien había tomado hace 11 años atrás. ¿Cómo es posible que esto sucediera? Entonces, claro, ustedes pensarán, es prácticamente imposible que esto suceda. Porque los rollos, no, esto no se debe tanto a un tema metafísico, sino a una cuestión de lógica, ¿no? Los rollos, y obvio, de lo que se sabía de cómo era esa época, los rollos cuando se mandaban a revelar, resulta que los rollos que en aquel entonces estalla la Segunda Guerra Mundial y no se pudieron entregar, los reutilizaron años más tarde, cuando ya la foto se había perdido, la foto en ese momento ya se había desvanecido. O sea, digamos que se le quitó algo y ellos utilizaron un proceso para poder quitarla, digamos, medio quitar la foto y utilizar de nuevo el rollo. Entonces, cuando lanzaron ese rollo, la foto nunca se borró. O sea, quedó en el rollo. Esa foto no la pudieron borrar, o sea, se les pasó. Y es la misma que la de la hija de 12 años, coincide con sus dos hijos. Es increíble, esta historia es increíble. Esto lo escribió un autor alemán y Carl Jung utilizó esta historia para poder comenzar a estudiar el tema de la sincronicidad. La sincronicidad te puede pasar casi con cualquier cosa y él con sus pacientes en algún momento estaba hablando con una paciente y lo que hace es como escuchar que ella tuvo un sueño con un escarabajo dorado. Resulta que cuando él camina por su estudio escuchando a la paciente que estaba acostada en un diván y se acerca a la ventana, escucha un ruido golpeando el cristal. Y justo cuando se da cuenta, hay un escarabajo volando afuera de la ventana. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que esto sucediera? Justo cuando estaba pasando, que la paciente estaba hablando que soñaba con un escarabajo dorado. Obviamente, el hecho era que lo que más acercaba a la palabra en sí que se estaba convirtiendo también en un hecho real. Es algo muy loco. Pero cuando tú te pones a pensar, realmente a mí me ha pasado un montón. O sea, sí me pasa. Me pasa que me consigo con sucesos, con cosas que yo previamente ya había tomado la decisión de seguir ese camino. Y me está pasando frecuentemente. Justo que yo cambio, hay muchas personas que, o un grupo que considero cercano, que saben lo que yo vengo trabajando en el podcast. Hay gente que lo escucha desde el primer día que yo saqué un episodio. Y yo obviamente agradezco que porque apoyen este proyecto y saben todo lo que yo he evolucionado. Pero en algún momento yo vi este lugar de los temas que trata el podcast, los futuros distópicos, cómo nosotros estamos llegando a momentos donde con poco dinero accedemos a mayor tecnología. Esta frase siempre la repito, cualquier tecnología avanzada es indistinguible de la magia. Hoy en día tenemos cosas que a mí me sorprenden el alcance que estamos teniendo y es interesante todo lo que uno puede hacer a partir de ahí. Google acaba de lanzar, obviamente, su nueva inteligencia artificial, Google AI. Oh, y esto no, o sea, es la implementación de la inteligencia artificial que ya se venía trabajando desde hace mucho tiempo, pero Google la acaba de soltar al mercado. Recuerden que yo ya he hablado en otros episodios del podcast. Ustedes lo que tienen que hacer es que después de que terminen este episodio, vayan a los demás episodios y busquen un episodio donde yo hablé de Blake Lemoine, el ex ingeniero de Google que denunció a Lambda porque decía que tenía sentimientos. Vayan a ver ese episodio porque este episodio es bastante viejo y es mucho antes que esto se hiciera mainstream, porque lo de esta nueva revolución, que es la inteligencia artificial, que estamos viviendo el mismo proceso que un cambio evolutivo como la revolución industrial, nos está llevando nunca habíamos estado en un momento de la historia donde al mismo tiempo estuviésemos tan informados, pero a la vez tan desinformados. Nosotros no accedemos ni al 5% del Internet. La gente regular, la gente normal, que va en su día a día, su trabajo quizás en este momento, preciso momento, no tiene mucho que ver con la tecnología ni nada de de hacer prompts o algo así por el estilo. No sabe nada de esto. Es interesante cómo nosotros nos damos cuenta que la llegada de nuevos procesos nos da la oportunidad de ver puertas que antes solamente soñábamos. Y tener la oportunidad de explorar tantos campos a mí me ha permitido poder mirar lugares donde veo muchas oportunidades. Y esto para mí es, creo que, déjame tomar agua. Estaba muerto de sed. Bueno, volviendo al tema de que nosotros con las novedades de todo este avance tecnológico y todas estas etapas que estamos viviendo, como volver a revivir como un proceso como la revolución industrial, con el tema de la inteligencia artificial, nos da la posibilidad de que nosotros queramos en cuanto a acceder a tecnología que nos brinda las posibilidades de crear muchas cosas, infinitas cosas. Y parte de este podcast está relacionada a la ética aplicada a los campos de inteligencia artificial en los próximos años. Yo siempre lo repito, Códigos de Honor migró a eso. Yo me convertí en, digamos, todos los procesos que tuve previos de crisis, de así, tal cual como persona, como todo lo que, digamos que proyectos de este tipo enfrentan cuando uno se encuentra frente a una cámara asumiendo su identidad. Es interesante cuando uno logra sacar el mayor provecho de lo que uno está aprendiendo, porque sencillamente aprender es tratar, o sea, cuando tú quieres aprender algo, lo aprendes explicándolo. Cuando tú aprendes, quieres profundizar en un campo de estudio, la única forma de profundizar bien en él es explicándolo, porque tú mismo encuentras las soluciones en tu cabeza de cómo entenderlo. Y lo mismo sucede al pensar de que el podcast se va a un lugar donde la filosofía juega un rol fundamental y nos da la posibilidad de poder evaluar los próximos pasos que va a dar, porque la tecnología, como en palabras de Kurzweil, está fríamente calculada. La tecnología ya tiene una trayectoria tal que nos permite medirla, nos permite prever. Pero no es prever hacia dónde va a evolucionar el mundo con certeza, no es prever eso, sino es poder tener la posibilidad de evaluar la evolución humana. Y muchas de estas cosas ligadas a la evolución, que para mí es como el principal objeto con el cual uno se obsesiona cuando comienza a estudiar este tipo de temas. Y ustedes dirán, ¿cómo uno puede tomar partida de esto, no? ¿Cómo cuando ustedes escuchan el podcast pueden tomar partida acerca de cómo le puedo sacar yo provecho a esto? Y es pensar en cómo ustedes tienen que evolucionar y cambiar para poder avanzar con el mismo, con la misma tecnología y al mismo tiempo crear como un puente, que esto lo aprendí en una charla de regeneración, que es un tema bastante interesante. No quiero hablar de ese tema porque quizás ustedes interprétenlo como la forma en la que el cuerpo revive sus células cada 7 años. Y si ustedes se ponen a pensar quiénes eran ustedes hace 7 años, se van a dar cuenta que no son las mismas personas que ahora. Comparen una foto de ese momento y comparen una de ahora. Hagan ese ejercicio. Ahí hay un tema de regeneración. Pero para no seguir ahondando en eso, porque eso, digamos, no es un tema de estudio en este podcast, yo quiero hablar y darles a ustedes la introducción de que, sin importar cuál sea la disrupción que enfrentemos, tenemos que tener la convicción de que nosotros podemos adaptarnos a ella. O sea, tenemos que llevar nuestra cabeza hasta allá. Yo considero que yo soy. En este día escuchaba acerca de los Millennials. No sé si ustedes han escuchado hablar acerca de los Millennials. Los Millennials es la generación de 1990 al 2002. Esta generación no se considera millennial, pero tampoco se considera centennial, o sea, está en el medio. Está ahí en el limbo entre las dos generaciones y escuché un nuevo término que son los millennials, que ellos mismos se identifican a sí mismos como centennial más que millennial. Y esto está muy relacionado a los temas de los avances de las distintas etapas de la evolución humana. Y fíjense que yo tenía años sin explorar este tema, que es los años en los que uno, o sea, de que, en la que come, en lo que comenzó la revolución neolítica, que fue en el 10.000 antes de Cristo aproximadamente, periodo en el cual se descubrieron las primeras prácticas de agricultura y se abandonó el estilo de vida nómade para asentarse en pequeños poblados. Yo tenía desde geografía de noveno grado que no estudiaba estos temas. O sea, uno lo ve, pero no lo memoriza, a menos que echa de nuevo la información. Me parece a mí, ¿no? No. O sea, a ver, ahora que yo se los comento a ustedes, me va a quedar mucho más grabado y esto también espero que les pase a ustedes, porque parte de escuchar este podcast es que ustedes aprendan que jode y que no, y que puedan expandir su cabeza. O sea, la idea es que ustedes puedan expandir lo que ustedes, o sea, los pensamientos que tienen ahí. Y esto también es algo lindo para la gente de Spotify. Si ustedes no tienen la oportunidad de ver el video en YouTube, disfrutarlo en audio es también agradable porque ustedes pueden estar caminando, entrenando y escuchar el podcast y sentirse que están aprendiendo algo. Yo quizás soy una persona que consume mucha información y rara vez consigo personas similares. Y esto y ahí es cuando uno tiene que plantearse que la gente, digamos, que no tiene, no se mantiene curiosa, sin importar cómo sea la fuente de aprendizaje, no crece. Creo que el proceso de aprendizaje, de crecimiento, está muy ligado a mantenerse siempre curioso. Y esto es lo que nos permite avanzar. Y me gusta hablar de los avances, o sea, de la evolución de la humanidad, para poder saber en qué momento nos encontramos, ¿no? Después de la revolución neolítica, viene la revolución industrial en 1780-1840, periodo en el que se caracteriza por la diversidad de innovación y gran impacto que produjeron en la vida del ser humano. Por ejemplo, se pasó de una economía rural tradicional a la economía urbana, industrializada, con la fábrica como eje principal. La segunda revolución industrial en 1870-1914, periodo en el cual se globalizó el conocimiento científico, la innovación aplicada a la industria de la maquinaria, como el desarrollo del ferrocarril, se expandió la economía del mercado a nivel mundial. Piensa esta revolución, 1870-1914. ¿44 años? Periodo en que se globalizó el conocimiento científico. 44 años. Lo mismo que está pasando ahora. La revolución digital. 1985 al 2000. Donde se presentan los cambios tecnológicos que se desarrollan de manera acelerada, a nivel exponencial y con alcance masivo, como las computadoras y las redes informáticas. Las redes informáticas claramente fue lo que masificó todo. Las innovaciones de este periodo impactaron de forma directa en las sociedades de todo el mundo, generando nuevos estilos de vida para ser el ser humano a partir de la globalización. El futuro de la tecnología. Bueno, esto... A mí me gustaría enfocarlo con algo interesante que está pasando hoy en día, y esto ya yo ya vengo hablándolo desde hace tiempo, y es cómo nosotros primero ya estamos sacando, tenemos que sacar partido. A ver, algo fundamental de escuchar el podcast es que ustedes mismos sientan la curiosidad de meterse y probar todas las inteligencias artificiales. Google acaba de sacar Google I.O. tiene la posibilidad de que ustedes, a través del espacio de Google Workspace, esto es algo que yo comento mucho, porque aprender acerca de Google es aprender acerca de una... Fíjense que yo siempre he hablado que el mundo ya son corporaciones. Eso hay que, obviamente todos estamos claros de esto, y que son las corporaciones las que ya comienzan a dominar el mundo. Por eso es que por lo menos TikTok logra penetrar el mercado global y tiene una alianza con el gobierno chino, porque esto permite llegar a países mucho más rápidos a través de aplicaciones que aparentemente son inofensivas, pero resulta que detrás de ello está la captación de datos. Y esto se puede relacionar casi que con toda la información que se encuentra en una red social, donde no nos daría la vida para ver lo que se ha subido ahí, y uno solamente accede a un contenido minúsculo que es mostrado por un algoritmo y nunca terminas de ver a la cantidad de personas que suben contenido diario. Y logra establecerse como corporaciones, ¿no? Y cuando te pones a pensar en Google, piensas en la capacidad que tiene para poder nosotros aprender de su empresa y vivir de ello. Porque creo que si tú te capacitas a través de Google, actívate. Busca en Google, actívate. Actívate en Google, si no lo han googleado. Y aprendan de estos cursos que ellos mismos ofrecen para sus empresas, porque esto también se expande a muchas otras cosas. Piensen que Google abarca absolutamente todo. Si ustedes son usuarios de Android, obviamente, lo mismo sucede con Apple. Todo lo que pueden aprender a partir de ahí, y todo lo que pueden crear, que es lo interesante del avance tecnológico. Esto a mí, les digo, me tiene bastante contento. Yo soy un early adopter porque, o sea, me encanta estar totalmente siempre, o sea, me gusta estar siempre en la tendencia. Esto a mí es algo que me gusta mucho. Es poder explorar los campos nuevos. Yo soy igual en la música. Yo siempre estoy explorando mucha música. Siempre estoy escuchando muchas cosas. O sea, yo siempre trato de adaptarme al sitio donde yo sé que tengo que poner música. O sea, por lo menos en una reunión yo sé qué tipo de estilo. Si hay gente, hay venezolanos, no hay venezolanos. O sea, siempre trato de adaptarme al estilo. Y trato de amenizar y que todos como que se vacilen la música. Eso es lo que me gusta. Me gusta crear un mood. Pero para volver al tema, aprender de todas estas herramientas nos va a permitir que los teclados desaparezcan, porque hay un tema importante acá. Recuerden que estamos entrando como en la era del prompt. El prompt El prompt considero yo que es la etapa inicial de esta era. Esto no lo he leído, esto sí lo estoy lanzando yo, que es la primera, esta etapa es la era del prompt. Después va a venir otra etapa que va a ser la, digamos, la etapa donde todo va a ser por voz y los teclados y los mouse van a desaparecer. Esto es algo interesante. Los teclados y los mouse van a desaparecer porque todo va a ser por voz. Y esto no va a tardar. O sea, el próximo paso evolutivo está a la vuelta de la esquina. Puede ser en segundos, en minutos, en horas, en días. Pero no más de eso. Estamos al próximo paso evolutivo que solamente superará al anterior. No, no. Es interesante cómo vemos que no estamos en una etapa donde van a salir modelos medio pelo para poder llegar a ser mejores, sino por lo menos muchas cosas que automatizan la inteligencia artificial nos da la entrada a cortar del medio este proceso de hacer pruebas piloto, porque todos nos simulamos a través de una red neuronal y esto es algo increíble. Y el prompt, en esta nueva etapa del prompt, nosotros nos damos la posibilidad de aprender un nuevo lenguaje. Y esto es algo que yo quiero traerles acá a Códigos de Honor para que ustedes lo entiendan, de que el nuevo lenguaje es el prompt. Si nosotros aprendemos el lenguaje del prompt, vamos a poderle sacar el máximo provecho a las inteligencias artificiales. Hay un curso de... No me quiero...
Learning. Tenerme equivoco. Deep Learning AI. Se lo digo acá para que... A ver. Machine Learning.
Deep Learning AI. Yo les voy a dejar en este video, les voy a dejar el link de Deep Learning para que ustedes vayan al curso que les da Deep Learning para aprender inteligencia, el lenguaje de inteligencia artificial del prompt. Y esto.
Obviamente debemos empezar por presentar el fondo de San José. Pues vamos a anotarlo acá. Ya les quiero dejar en
El curso, así ustedes obviamente tienen la oportunidad de comenzar a introducirse a esta nueva etapa y sacarle el mayor provecho, porque aprender de prompt es lo fundamental en este momento. Google Actívate es la otra plataforma que les voy a compartir. Se los voy a compartir acá. Para que comiencen a ver cosas interesantes de aprendizaje. O sea, me hicieron una pregunta hoy que si la persona que sabe que me hizo esa pregunta me está escuchando. A ver. With Google. Google Actívate pasó a ser Learning with Google. También se lo voy a compartir para que ustedes lo tengan. Puedan aprender de lo nuevo que está sacando Google y comienzan a darse la primera introducción. Y me hicieron una pregunta bastante interesante. Y es que, o sea, ¿qué pasa si las máquinas lo sustituyen? ¿Qué voy a hacer yo con mi trabajo? ¿Qué va a pasar conmigo? Esto es una pregunta interesante. Cuando tú te preguntas si lo que yo, o sea, yo pienso, o sea, desde mi óptica personal, esa pregunta a mí me causa como sensación de que es para lo único que sirvo. Yo me gradué para esto y es para lo único que con lo que yo puedo salir adelante. Siento que cuando yo me borro el filtro del título universitario, las posibilidades son infinitas, teniéndolo como base, y esto lo pensaba yo hace días, de que tener el título universitario como base te da la posibilidad de explorar muchas otras cosas. o de integrar esto absolutamente con la tecnología, y es transformar todo lo que nosotros, o sea, es la virtualización del mundo. Nos encontramos frente a la virtualización del mundo. Tú tienes que virtualizar tu trabajo. ¿Cómo lo vas a hacer? Las mismas inteligencias artificiales nos están dando la oportunidad hoy en día de comenzar nuevas formas de alfabetización mediática, que es un nuevo campo de estudio que se va a necesitar en la educación en los próximos años. Y yo siento que los gobiernos tienen que apurarse en cuanto a reformar la educación e introducir nuevas formas de pedagogía para que las próximas generaciones aprendan de este tipo de lenguaje y puedan sacarle el máximo provecho a todo lo que se presenta en las próximas décadas. Con respecto al avance de la inteligencia artificial y la educación, siento que no se está moviendo mucho, pero es también porque quizás yo no estoy relacionado porque sencillamente no tengo hijos. Me tendría que meter a estudiar este tema y no tengo muchas ganas de meterme meterme de lleno a estudiar cómo los docentes aplican la información hoy en día, porque me parece que por los casos que escucho a mi alrededor no está tan adentrado el tema de la inteligencia artificial. Es más, le tienen un poco de miedo, pero en palabras de expertos, siento que esto ya lo han dicho varios expertos, y es que esto no va a dañar la educación, sino más bien la va a transformar. Y todo esto nos permite a nosotros mismos tener la posibilidad de trabajar en base a una nueva etapa. Y es comenzar a aprender el lenguaje escrito para después pasar al lenguaje verbal. Que es cuando ya se sustituya todo esto que les he venido comentando, claramente. Y otro tema que vengo estudiando estos días, que a mí me tiene obsesionado, les debo decir que me tiene obsesionado. Si ustedes ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? En cuanto al lenguaje del prompt, ya les dejé dos enlaces para que vayan a verlo. Y pasando ya a uno de los temas que quería traerles con mucha emoción. Y es la ingeniería inversa del cerebro. Este tema de la ingeniería inversa del cerebro me volvió loco cuando lo leí en el libro de la singularidad. Porque la ingeniería inversa del cerebro representa la extracción virtual del cerebro humano. O sea, en cómo es simular un cerebro humano, obviamente un cerebro humano con inteligencia artificial integrada. Imagínense una superinteligencia concentrada en un cerebro humano. Hay una película que lo muestra perfectamente y es Jung-E. Esta película, a mí me, cuando la vi, o sea, me pareció exquisita, tienen que ir a verla. Jung-E muestra cómo la ingeniería inversa del cerebro humano va a ser posible en futuros no muy lejanos. Porque esto ya se viene trabajando. Y Jung-E, obviamente les hago spoiler alert, para que sepan, que muestra cómo una soldado de ese momento, si no me equivoco, era China, le da la oportunidad a científicos de jugar con las emociones del cerebro humano aplicadas en un cerebro sintético integrado con una máquina. Esto es una película futurista increíble, tienen que ir a verla. Entonces, esta película nos da esa oportunidad de entender cómo nosotros estamos viendo de extraer virtualmente nuestro cerebro, poder sacarlo y cortarlo con máquinas. Convertirnos en cyborg, quizás es una idea loca, y esto es, obviamente, en este momento, pensarlo en este momento, suena descabellado y estigma de películas todavía de ciencia ficción. Pero viendo el camino en el que vamos, no me parece muy loco que 100 años estemos ahí. Según Kurzweil, estamos en un momento donde puede haber una separación de una, o sea, de una especie distinta a la humana. ¿En qué sentido lo digo? Cuando comienza la integración del cerebro, de un cerebro de nosotros poder integrarnos con la inteligencia artificial, que esto ya es un tema que vengo hablando desde hace varios episodios del podcast, nosotros vamos a poder integrar el cerebro biológico con el cerebro no biológico. Y esto es lo que nos va a permitir ver cómo se va a mantener un grupo de pequeño de seres humanos que van a ser venerados prácticamente por mantenerse seres humanos. Esto es algo que supuestamente va a pasar en los próximos 100 años. Esto es una locura. Pensar en esto es una locura para mí, me parece abrumador. Pero cuando lo estudias y puedes ver la curva en la que va creciendo exponencialmente el avance tecnológico, podemos entenderlo. Las posibilidades son infinitas y al mismo tiempo son peligrosas. Pero si ustedes quieren mantenerse informados acerca de esto, no dejen de ver Códigos de Honor. No dejen de escuchar Códigos de Honor en el momento que sea. Están entrenando, están caminando por la calle yendo a su trabajo, en el colectivo, en el auto. Están trabajando, hay gente que lo puede escuchar trabajando claramente. Están bañándose. Yo escucho podcast bañándome. Me parece increíble. Cuando estoy cocinando, escucho también podcast. A ustedes que escuchan Códigos de Honor, les doy las gracias por llegar a hasta acá. Qué pegado. Y sin más nada que decirles, les pido que se suscriban al canal, activen las notificaciones, denle seguir en Spotify y recuerden mantenerse actualizados en cada episodio que voy subiendo todas las semanas. Trato de estar acá con ustedes y les doy las gracias por estar acá. Nos vemos en un próximo episodio del podcast.